¿Cómo va? ¿Todo bien?
¿Cómo anda vos?
Bien, pues. Sorprendido con lo que me mandaba ayer. ¿Qué pasó en la UNSA? ¿Están emulando a Milei? ¿Qué pasó?
Así parece, che.
¿Qué pasó? Cuéntenos. Locura, ¿no? Cuéntenos.
Te escucho muy mal.
¿Ahora?
Se corta.
Ahí está. Esta grabámela. Cuenten, ¿qué pasó en la UNSA con el señor Marcelo Nina? Rector de la UNSA. Miguel Nina.
Bueno, tomamos conocimiento que había emitido una resolución rectoral el 3 de marzo, 4 de marzo, la cual decidía adoptar para titulado de todas las notas y oficios que saque el rectorado un lema que está utilizando Milei en los papeles oficiales del gobierno nacional. Ajá. 2026, el año de la grandeza argentina. Bueno, realmente muy muy fuerte eso, porque estamos en una situación total en la Argentina, donde tenemos no solamente una situación muy delicada por el aumento de la inflación y la caída del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y empleados, sino también la pérdida permanente de espacios de trabajo a partir de lo que es el cierre de empresas, no solamente ya de pymes, ¿no? Hemos visto las últimas semanas el cierre de empresas muy grandes e importantes en la Argentina. Esto de alguna manera está produciendo un quiebre dentro de la sociedad argentina, porque al mismo tiempo se puede percibir que los grandes propietarios, los grandes patrones, apoyan el gobierno de Milei y el cierre de las grandes empresas o de los grandes emprendimientos que pueden haber. Implica un reacomodamiento de los negocios. Pero cada empresa que cierra implica 100, 200 o 1000 trabajadores sin trabajo, como el caso de FATE. Ajá. Y entonces es muy muy duro, muy difícil para la familia, muy difícil para aquel que vive la incertidumbre de no saber cómo sostener a su familia porque ha perdido un puesto de trabajo. Entonces, ¿de qué grandeza podemos hablar? Es casi como si fuera una burla o la construcción de una realidad social que no existe, que solamente está en la percepción que tiene Milei y la gente que lo acompaña en la gestión de gobierno. Que la universidad adopte un lema 2026, el año de la grandeza argentina, cuando está peleando para que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario para ver si podemos mejorar el ingreso de los trabajadores universitarios y también alcanzar una suma acorde para los gastos de funcionamiento de la universidad, es una burla muy grande.
Seguro.
Así que ha causado un revuelo y un gran repudio, hasta tanto que, bueno, el gremio docente ha tomado posición y va a solicitar que se retire esa consigna de los membretes de las hojas oficiales. Sí. Me parece que los no docentes que siguen una conducta semejante, lo cierto es que hoy uno transitaba por la universidad y en la sala de profesores, en las mesas de examen, era un comentario generalizado, ¿no? Me parece que cayó muy mal en la opinión de la comunidad universitaria.
Y algo muy desacertado, y en un momento de tanta incertidumbre. Usted sabe, profe, que yo con Facundo, mi abogado, hace un trabajo social muy importante. Como nunca recibimos chicos con depresión.
Como nunca,
que se quieren suicidar. Y ahora cambia porque son chicos muy chicos ahora, de 7 a 10 años. Como que se quieren, que cosa que impensado cuando yo era chico, ¿no? Pensaba que quieren matarme y es por la misma incertidumbre, ¿no? Porque dice que tienen problemas, pues su papá se queda sin trabajo por esto y lo empieza con el alcohol y muchas cosas, y son temas que a mí me preocupan, ¿no? Como a todos, digamos.
Hoy la situación de los jóvenes y de los niños es una situación tan delicada como los que están en el otro extremo de la cadena generacional, como los ancianos, como los viejos, como los discapacitados. Es decir, es un golpe fatal sobre el conjunto de la sociedad y nos preocupa a todos. Alguien nos dice que no se puede comenzar un paro ahora al inicio del periodo lectivo de la universidad, porque se afectaría a los estudiantes abandonarían. Pero lo que pasa es que, fíjate vos cómo se encadenan las cosas, ¿no? Nosotros, yo soy un tipo, con muchos docentes, muy preocupado de la realidad de los estudiantes, y hemos trabajado durante toda nuestra vida universitaria para que todos tengan las mismas posibilidades, y cuando fui funcionario hemos trabajado intensamente para darle las mismas condiciones a aquellos que menos tienen, para de alguna manera pensando de que la educación universitaria puede llegar a compensar el grado de desigualdad que están viviendo.
Y algo que aprendí yo en la vida, profesor, es que un chico que no come y uno que come, la diferencia es abismal cuando van a la clase.
Es abismal. Y entonces, bueno, todo esto realmente nos preocupa, pero también nos preocupa los salarios de los docentes, porque tarde o temprano los estudiantes no van a tener docentes. Acá se está produciendo una situación, ya han renunciado más de 10.000 docentes en el sistema universitario nacional. Yo puedo ver que hay facultades donde los auxiliares, que tienen un sueldo básico de 278 pesos, los que son auxiliares simple, bueno, se van a trabajar en otra cosa. Y por otro lado, si realmente se consolida, hoy se promulgó y pasó a reglamentarse la ley de reforma de la ley de trabajo, y si se llegara a modificar el sistema previsional, se van a ir en masa los profesores que tienen la edad de jubilarse, se van a ir porque corren el riesgo de perder el régimen especial de las jubilaciones del 82% con movilidad. Por lo tanto, vamos a tener un golpe donde se va una generación porque se jubila, y se va una generación más jóvenes porque no pueden vivir de lo que cobran en la universidad, o la situación de estrechamiento que se está dando en el ingreso a la carrera de investigador en el CONICET. Por lo tanto, el golpe sobre quienes están después encargados y son responsables de la formación de los nuevos cuadros profesionales en las carreras de la universidad es terrible. Yo creo que la sociedad no alcanza a percibir esto, que va a afectar los próximos años a la universidad y a la formación de los profesionales jóvenes, ¿no?
El golpe es durísimo, ¿no?
Estamos viviendo una situación tristísima, triste, porque vemos que el Estado, en vez de darle una protección a los más débiles, darle una posibilidad de alcanzar las mismas condiciones para equiparar las desigualdades, se vuelve furioso contra la gente, contra los obreros, contra los trabajadores, contra los empleados públicos, y bueno, deprime los salarios, afecta el sistema de salud, descuidando a los discapacitados, descuidando al sistema de salud general e integral de la Argentina, golpea sobre el sistema educativo, donde sos pretexto de que hay menos estudiantes que ingresan al sistema desde la escuela primaria y antes, desde el jardín a la escuela primaria. Bueno, se cierran cursos, se juntan cursos, se trabaja con un sistema de plurigrado, y luego eso va a afectar en la formación y en la posibilidad de ingreso a estudios superiores. Bueno,
seguro que sí.
Realmente una situación de un modelo que es macabro, ¿no?
Sí, profe, le hablo del honorable Consejo Deliberante. Hoy en la comisión que va a evaluar a Casasola pusieron a Pablo López a juzgarlo. ¿Qué opina? Pablo.
Bueno, la verdad
no es serio.
Sí, es muy, muy serio porque es casi también una situación de que va a ser muy poco comprendida por la sociedad. Se ha perdido.
Sí, yo creo que nada comprendido.
Y bueno, pero lo han votado también. Sí, yo creo que acá cada uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que se ha elegido como representantes.
Compañera de lista de la correligionaria de usted, Laura Jorge.
Ya no,
ex correligionaria.
Digo, me cuesta mucho señalar a la gente hoy.
Ajá.
Porque la gente hay un voto que es incomprensible, es
sí,
decir,
sí.
Lo han votado. Y es lo que me ocurre y lo que yo reclamo también a muchos radicales que han recibido el voto popular y hoy están sosteniendo el proyecto mileísta. Es decir, es una gran estafa a la gente, pero al mismo tiempo la gente los ha legitimado, y eso es lo doloroso, eso es lo que es realmente complicado. Así que yo trato
es difícil entender,
de
¿no?
Meterme menos en las cuestiones de orgullo, y me interesa sobre todo pensar cómo se modifica este cuadro de situación. Si uno se queda en la discusión esta, y yo me tendría que preguntar cómo llegó Milei, cómo llegó Caputo,
Sturzenegger, Patricia Bullrich.
Claro, cómo llegaron todos ellos, y qué está pasando en la provincia de Salta también. Porque tampoco se puede jugar mucho en la posición que juega Gustavo Sáenz.
Sí, es muy ese
tal. Cuando quiere es peronista, cuando quiere desconoce el peronismo, cuando quiere desconoce a Milei, cuando quiere se acerca a Milei. Me parece que hay una forma de ser política que no es coherente, no está dando resultado y que contribuye al desconcierto. Me parece que hay que volver a pensar en los programas, hay que volver a pensar en un proceso de ver cómo unificamos a los sectores políticos y sociales que tienen una mirada centrada en el bienestar general. Y en ese sentido, me parece que hay que ser muy cuidadosos en los términos que nos manifestamos, que hablamos, para evitar mayor confusión ante la gente. Por eso te digo, no estoy en una etapa donde me parece que hay que pensar, dar cierta pausa y pasar a un proceso de discusión y de organización. Eso al menos es lo que yo estoy tratando, intentando hilvanar hacia dentro del Partido Radical. No con cualquier radical, con los radicales que están dispuestos a mantener y a levantar de nuevo, a refrescar lo que es el programa del radicalismo, de ayornarlo, de modernizarlo, de ponerlo a punto, pero sin abandonar la historia de los partidos populares, sin abandonar la historia de cómo se originan los partidos nacionales y populares. Y ahí creo que en ese marco es factible que nos podamos ir encontrando con peronistas, con gente que provenga de hoy de partidos políticos que parecerían que están desaparecidos, pero que tienen una tradición en la Argentina, como el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, bueno, y el gran esfuerzo que va a tener que hacer el peronismo también por volver a consolidar una organización. Hoy el radicalismo fue el primer partido de los partidos grandes que cayó en las garras de la confusión y de los atractivos que tienen a veces ocupar cargos políticos, ocupar espacios de poder, sin importar la doctrina y sin importar el programa histórico de un partido.
Profe,
ahora van por el peronismo.
Seguro.
Y entonces, con la experiencia de lo que ya ocurrió con el radicalismo, el peronismo tiene que levantar la cabeza y tiene que pasar un proceso de organización distinto también. Así que me espero una tarea muy, muy grande en los partidos populares.
Profe, le agradezco la entrevista y por todas las cosas que hace por mí en privado y la ayuda que me da siempre. Favor. Abrazo grande.
No, por favor, un fuerte abrazo. Chao, hasta luego. Muchas gracias.
A usted. Ahora